Radio Visión Latina 96.7 FM presenta Visión Informativa, una mirada al mundo.
Hola, buenos días. Ya son las 5 de la mañana con un minuto. Que no se te haga tarde. Esto es Visión Informativa. Yo soy tu amigo Eduardo Blancas y aquí te presentamos los titulares del día de hoy. El estado de California demanda al gobierno de Trump por exigir datos de beneficiarios de cupones para alimentos. Apenas a 24 horas de limpiar las paredes de un túnel del centro de Los Ángeles, regresan los vagos a imponer el graffiti. Roban miles de dólares en herramientas de un local comercial de las ligas infantiles de Pasadena Southwest. Hay fotos del ladrón. Muere un policía y al menos tres civiles víctimas de un ataque armado en un edificio de Nueva York. Reportan un tiroteo que deja dos muertos y múltiples heridos en un casino de Reno, Nevada, y tienen bajo custodia a un sospechoso. Condenado a décadas de cárcel, muere el asesino de un niño palestino cuya familia le rentaba vivienda. Fue un crimen de odio. Cancelan más de 100 vuelos por un ciberataque a la aerolínea rusa Aeroflot. Un par de grupos de hackers se atribuyen el hecho. Un equipo de investigadores se enfrenta al Tren de Aragua, la banda venezolana transnacional que aterroriza a Chile. Nicolás Maduro no es el presidente legítimo de Venezuela. Así lo dice el secretario de Estado Marco Rubio. Ante esto, ¿cuál es el escenario político? El maestro León Krause nos cuenta. Con todos los detalles de la Leagues Cup, que empieza hoy y que enfrenta a equipos de la MLS y la Liga MX. Llega el segmento deportivo de Omar Varona. Nuevamente, buenos días, ya son las 5 de la mañana con 3 minutos, que no se te haga tarde. Esto es Visión Informativa, yo soy tu amigo Eduardo Blancas, hoy es martes 29 de julio. Es la semana número 31 y van 210 días transcurridos, faltan 155 días para finalizar el año 2025 que corre como el viento va, pero que vuela. Saludo con mucho gusto esta mañana a la mujer orquesta de este programa, Jenny Villa. ¿Cómo estás, querida Jenny? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Feliz comienzo de este nuevo día martes. Y aquí estoy para acompañarlos con un tema que va a hacer que se les llene el agua. No, ¿cómo es? Que se le haga la boca.
Que se haga agua a la
boca.
Yo
venía pensando en el dicho y dije, se me va a olvidar que se les haga agua a la boca.
Oye.
Por fin. Bueno, y es que hoy acá en los Estados Unidos se celebra el Día de las Alitas de Pollo. Ajá. Hoy es National Chicken Wing Day. Y bueno, es que esta festividad honra uno de los bocados más sabrosos y populares de la gastronomía estadounidense que ha conquistado a muchísimas personas alrededor del mundo. Las alitas de pollo son un plato que nunca va a faltar en las reuniones familiares, en las reuniones con amigos, en fiestas y, por supuesto, pues en los lugares donde venden comida rápida. Pero bueno, ustedes sabían que las alitas de pollo fritas como tal nacieron en Buffalo, Nueva York en 1964.
No sabía.
Bueno, pues allí Teresa Bellísimo, quien dirigía un restaurante que se llama Anchor, bueno, se llamaba Anchor Bar, fue la creadora de las famosas alitas fritas con salsa picante, porque ella era la que dirigía el restaurante, pero justo le llega su hijo con unos amigos. Entonces ella dijo, ¿qué les puedo preparar rápido? Rápido, fácil, económico, que no le vaya a generar mucho gasto acá al restaurante. Uh-huh. Entonces, alitas de pollo. Y pum, la rompió.
Okay.
Con eso consiguió que eso se volviera pues mundialmente reconocido. Y desde entonces, pues, se ha vuelto un plato que no falta, es imprescindible en los menús de casi todo el mundo. Y es que conocemos que hay alitas picantes, que hay alitas dulces, que hay alitas con salsa barbacoa. Bueno, hay alitas con todos los sabores habidos y por haber. Uh-huh. Y como datos curiosos, les cuento que un Super Bowl sin alitas es impensable.
Ok.
Porque, ¿cómo les parece que cada año, durante este evento deportivo, se consumen más de 1,3 billones de alitas solo en ese fin de semana? Uh-huh. Adicionalmente, les cuento que existe récord Guinness del consumo de alitas, y en 2018 tenemos el último récord Guinness de un hombre de Kentucky que logró comer 444 alitas en 26 minutos.
No puede ser.
Las devoró.
Bueno.
Pero bueno, okay. Más allá de que del número de alitas que uno pueda comer, uh-huh, este día nos invita a disfrutar de este buen plato, uh-huh, de compartir con amigos, de celebrar los placeres sencillos de la vida. Y bueno, pues la invitación hoy es a comer alitas de pollo, a disfrutar. Hoy es una buena excusa para que puedan pedir un buen plato y pues qué mejor que alitas de pollo.
Pues buena idea, ¿eh? Voy a invitar a mi esposa hoy, espero que me esté escuchando, hoy la voy a invitar a comer alitas de pollo. ¿Hay alguna en especial que a ti te guste?
Bueno, la más conocida, el sabor.
Estamos
hablando del sabor. Bueno, realmente tengo dos sabores preferidos, que son lemon pepper.
Ok.
Y mi favorito es el sweet honey. Ese es buenísimo, me encanta.
Ok, y en el caso de Andrés.
Bueno, yo como le escuchaba bien, estoy cerca del récord que ella mencionó. Y si no es lemon pepper, la tradicional, las picantes son las que de todas maneras están en cada reunión que tenemos en casa, ¿no?
Ajá, y es muy de tu casa, ¿verdad?
Es muy de mi casa. Uh-huh. Es muy de mi casa porque en mi país no tiene tanto auge como acá, ¿no? Uh-huh. Cuando llegamos acá, la verdad que nos enamoramos de las alitas.
No, es una maravilla, la verdad. Sí. A mí me gusta mucho también. Gracias, Jenny.
Bueno, con mucho gusto. Yo les dejo una pregunta para la gente que nos sigue en redes sociales. ¿Ustedes son team alitas con hueso o alitas sin hueso?
Ándale,
ahí les dejo la pregunta y les dejo el debate abierto. Déjenos los comentarios y bueno, nos escuchamos más tarde.
Seguro, gracias. Son las 5 de la mañana con 8 minutos, que no se te haga tarde. Una coalición de una veintena de fiscales generales presentó una demanda contra el gobierno de Trump por exigir que los estados se entreguen datos personales de beneficiarios del programa de asistencia nutricional suplementaria, lo que aseguran es una herramienta para perseguir inmigrantes. La demanda presentada en California es en respuesta a la exigencia de que se entreguen los nombres de los integrantes del grupo familiar y fechas de nacimiento, números de seguro social y dirección de domicilios y código postal, explicó el fiscal de California, Rob Bonta, en conferencia de prensa virtual junto a las fiscales de Nueva York, Letitia James, y la de Michigan, Dana Nasel. Destacó que esa acción sin precedentes viola todo tipo de leyes de privacidad estatales y federales y rompe aún más la confianza entre el gobierno federal y las personas a las que sirve. La demanda se presentó 2 días antes de que venza el plazo del 30 de julio que el Departamento de Agricultura, que administra el programa que permite comprar alimentos del que se benefician 42 millones de personas en Estados Unidos, dio a los estados para entregar los datos de los solicitantes de los últimos 5 años. Este programa es conocido por muchos como cupones para alimentos para personas de bajos recursos económicos, y la verdad es que es una herramienta importante, muy importante, para muchas familias de bajos recursos, especialmente cuando hay muchachos, ¿no? Cuando hay hijos que en verdad lo aprovechan. ¿no? Lo aprovechan bien. Nos ha tocado ver en muchas ocasiones que esta ayuda, y esto ver me refiero a platicar con la gente y dar testimonio del beneficio social que realmente aporta. Bueno, la ciudad de Los Ángeles y los grafiteros podrían estar disputando territorio en lo que respecta al túnel de la calle 2 en el centro de Los Ángeles. ¿Sí se acuerda? Ese túnel que va pasa por debajo de una serie de edificios que van en dirección hacia la alcaldía por la calle 2, obviamente dos calles abajo. El icónico túnel entre las calles Figueroa y Hill es conocido por los coloridos grafitis de estilo libre en la pared, pero independientemente de si se considera arte o no, quien pinte la pared podría estar infringiendo la ley al vandalizar la propiedad pública. El Departamento de Obras Públicas de la ciudad limpió la pared cubierta de grafitis, pero no pasó mucho tiempo para atraer de nuevo a los grafiteros al túnel, dejando sus marcas de la noche a la mañana. Así, de la noche a la mañana. Eso cuesta limpiarlo, ¿no? Cuesta una fortuna. Mucho tiempo de mano de obra, de material, de interrumpir el tráfico, etcétera. Menos de 24 horas después de que los equipos de la ciudad pintaran de blanco el icónico túnel de la calle 2 en el centro de Los Ángeles, una ola de vándalos grafiteros se apoderó por completo del famoso tramo de concreto en una imagen impactante, dijo un funcionario de la ciudad. Bajo las brillantes luces, docenas de artistas de toda la ciudad se abalanzaron sobre los muros recién pintados, cada uno corriendo para marcar su territorio antes del amanecer. Mire, nada más, terminado en la década de 1920, el túnel de 457 metros, o sea, casi medio kilómetro, se construyó para aliviar el tráfico en la zona. El lugar está profundamente arraigado en la cultura popular, ya que fue escenario de muchas películas famosas como Terminator, Blade Runner y Arma Letal 2. Por ahí, eventualmente, pasamos manejando, Andrés y yo, que nos vamos a veces, una vez a la semana, cada dos semanas, a tomarnos una sopa de wonton ahí al mercado, ¿no? Por ahí pasamos manejando. Entonces, y la verdad que digo, ¿quién no ha pasado por ese puente, por ese túnel? Es lamentable, digo, cada quien pensará que es la libertad de expresión, etcétera, pero si la ciudad está tomando una acción, ¿por qué romper con una acción de la autoridad? En fin. Buscan al hombre acusado de robar herramientas y equipo por valor de miles de dólares de un cobertizo utilizado por la las pequeñas ligas del suroeste de Pasadena de béisbol durante este fin de semana. Los detectives dijeron que tienen una pista sobre el sospechoso y están animando a aquellos que tengan información a que se presenten. La pista o las pistas son fotos donde se ve claramente la cara del tipo y videos. Y se ve claramente quién es. Así que, digo, por rostro, ¿no? Yo creo que no va a tardar mucho en identificarlo por nombre, puesto que si conocía cómo entrar y sabía lo que estaba ahí, es alguien seguramente conocido del área. En una publicación de Facebook, Pasadena Southwest Little League compartió fotos y videos del sospechoso y escribió: a la persona que hizo esto no solo robó equipo, robó a una comunidad de niños que se presentan todos los días, con todo el esfuerzo, con el corazón y con mucha esperanza. La esperanza de practicar un deporte, de integrarse en su comunidad, de ser mejores, de llevar una vida familiar limpia, honesta y de progreso. Bueno, nuestra comunidad de la Liga Infantil del Suroeste de Pasadena se vio conmocionada. Alguien irrumpió en nuestro almacén de equipo y puesto de refrigerios, robando miles de dólares en artículos de béisbol, suministros y el espíritu de un lugar construido por voluntarios, familias y niños que simplemente aman el deporte del béisbol. La pelota le llaman en Cuba. Este espacio es más que solo bats y cascos, es donde se crean recuerdos, se construyen amistades y los sueños toman vuelo. En fin, qué duro, ¿no? Qué duro. Bueno, seguimos con más. Un tiroteo ocurrido la tarde de ayer en un edificio de oficinas en Midtown Manhattan dejó un saldo de 4 personas muertas, incluido un oficial de la policía de Nueva York que se encontraba fuera de servicio. El agresor, identificado como Shane Tamura, residente de Las Vegas con antecedentes documentados de salud mental, se suicidó tras el ataque, según informaron las autoridades. El acto comenzó alrededor de las 6:30 de la tarde cuando Tamura descendió de un auto estacionado frente al edificio ubicado en Park Avenue portando un rifle tipo M4. El sujeto abrió fuego contra el oficial Didarul Islam, de 36 años, quien ingresaba al edificio. Islam murió en el lugar, era inmigrante de Bangladesh y tenía más de 3 años y medio de servicio en la fuerza policial. Tras disparar contra el edificio, Tamura continuó su recorrido dentro del edificio, ¿no? Según la reconstrucción ofrecida por la policía, disparó contra una mujer que intentaba cubrirse en el vestíbulo, luego continuó con disparos alcanzando a otras personas. En la zona de los ascensores, el agresor disparó contra un guardia de seguridad que se resguardaba detrás del mostrador y luego contra otro hombre presente en el área. Tamura tomó el ascensor hasta el piso 33, donde opera una empresa de gestión inmobiliaria. Allí disparó y mató a una persona antes de avanzar por un pasillo y quitarse la vida. En total, 4 personas murieron y 1 persona permanece en estado crítico, informó el alcalde Eric Adams. Estamos todavía desenredando lo que ocurrió, señaló el alcalde en una declaración pública. El edificio donde ocurrió el ataque, fíjese bien estos detalles. El edificio donde ocurrió el ataque alberga oficinas de destacadas firmas financieras, entre ellas Blackstone, ¿ok? Así como el Consulado General de Irlanda y oficinas de la NFL, o sea, la Liga de Fútbol Americano Profesional. El muchacho, porque era un hombre joven, había sido una estrella del fútbol americano aquí en el sur de California, en el condado de Los Ángeles, en una preparatoria, una high school, que tiene un programa deportivo bastante interesante, y el muchacho pues parece, no sé hasta qué nivel llegaría. Y no es que diga yo que tenga una conclusión que amarre por completo ese antecedente de él y que se haya metido al edificio donde está la NFL, ¿no? Pero qué casualidad tan amarga, ¿no? La zona altamente transitada se encuentra cerca de la terminal Grand Central y la Catedral de San Patricio, mundialmente famosa ahí en Nueva York. Como resultado del tiroteo, el sistema de gestión de emergencias de la ciudad emitió alertas por cierres viales, interrupciones en el transporte público y demoras en el tránsito. Antes de irme a una pausa, otro tiroteo registrado la mañana de ayer en el exterior de la Grand Sierra Resort y Ann Casino de Reno, Nevada, dejó al menos 2 personas muertas y varias más heridas, informó la policía de Reno. El incidente, calificado como crítico por las autoridades, se desarrolló cerca de las 7:30 de la mañana en la zona del ballet parking del complejo hotelero y de juegos, uno de los más grandes y emblemáticos de la región, según relató la jefa del Departamento de Policía de Reno, Catherine Nansen. En menos de 4 minutos, los policías arribaron al lugar y se produjo un enfrentamiento armado con el sospechoso, un hombre adulto cuya identidad todavía no ha sido difundida. Vaya, es la libertad que muchos dicen la Constitución nos otorga de tener armas, incluso de alto poder, para cazar humanos. ¿Por qué digo para cazar humanos? Porque, bueno, hay armas de cacería, ¿no? Y hay armas de guerra. Las armas de cacería pues, son para salir en el deporte, entre comillas, deporte de la caza de animales, en el bosque o en donde tenga que ser. Y pues, la caza de animales son las armas de guerra, de la caza de seres humanos, ¿no? Y en este caso parece ser que podría ser así. En fin, esto es Visión Informativa. Yo soy tu amigo Eduardo Blancas. Ya son las 5 de la mañana con 18 minutos. Que no se te haga tarde.
Visión Informativa, mucho más que noticias.
Ya está aquí la aplicación móvil que todos esperaban. Radio Visión Latina FM ya está disponible para tu celular. No te pierdas nada de nuestra programación. En la aplicación Radio Visión Latina encontrarás las últimas novedades musicales, estarás informado de todo lo que ocurre en el mundo y podrás consultar tus dudas a la señora Verónica gratis y escuchar mensajes de fe. Entra en el Apple Store o Play Store de tu teléfono y descárgala de forma gratuita. Tu contenido favorito disponible durante las 24 horas en la aplicación de Radio Visión Latina FM. La radio que toca tu corazón.
¿Por qué? ¿Por qué ignoramos las cosas que nos inquietan, que parecen fuera de lugar, que no se sienten bien? La respuesta a por qué define quiénes somos. Entonces, si ves algo, ¿por qué dices algo?
Aviso por mis amigos.
Por mi comunidad.
Por cada uno de nosotros.
Por todas estas personas maravillosas.
Todos tenemos algo que vale la pena proteger. Entonces, ¿por qué no decir algo si ves algo? Reporta cualquier actividad sospechosa. Si ves algo, di algo.
el pecado. Por eso, cual dolor, donde la pena tiene por morada un corazón sin mi corazón. Después de tantas lágrimas lloradas, quedarme sin ti es haber perdido nada.
Tráfico y clima.
Hola, hola, muy pero muy buenos días. Feliz martes, ya 29 de julio, se acabó el mes, se acabó mi mes. Se acabó el mes de la señora Beatriz y mío.
Sí, es mes sí. Por sus cumpleaños.
Sí, por nuestros cumpleaños. Y bueno, nosotros vamos a echarle un vistazo a las temperaturas aquí en Los Ángeles y en Orange. Pues les cuento que en estos momentos se registra una temperatura de 60 grados para comenzar el día. La temperatura mínima va a estar en 59 y la máxima va a alcanzar los 83 grados. En horas de la noche vamos a tener una temperatura de 72 grados en estos dos condados. Les cuento que las temperaturas van a seguir aumentando lentamente. Las nubes en horas de la mañana y en horas de la noche se mantendrán, pero, como les digo, va a subir lentamente la mayoría de las áreas. Dice el servicio meteorológico que las temperaturas máximas se alcanzarán el día de mañana miércoles. Y a pesar del aumento de temperaturas, seguirán estando por debajo de la media para esta época del año. En estos momentos no tenemos alertas meteorológicas. ¿Y qué tal si le vamos a echarle un vistazo a las autopistas? ¿Qué está pasando en estos momentos en las autopistas? Pues les cuento que en la autopista 91 Este, en conexión con Norwalk Boulevard, hay un vehículo averiado que está bloqueando el carril derecho. Por otro lado, en la autopista 110 Sur, en conexión con Manchester Avenue, Avenida Manchester, hay un accidente de tránsito que está bloqueando los tres carriles derechos y va a haber una congestión. Hay tráfico lento en estos momentos, se esperan retrasos de hasta 20 minutos. Entonces ya saben, 110 Sur en conexión con la Avenida Manchester. Hay una congestión hasta la Avenida Vermont. Por otro lado, hay un accidente en estos momentos en Carmenita Road al norte en conexión con Beauty Avenue. También está bloqueando el carril derecho. Y bueno, como siempre, la recomendación, evite las distracciones al volante y salga con buen tiempo de su casa. Recuerden que la vida es un viaje, entonces vamos a viajar seguros. Yo soy Jenny Villa y los dejo con más información con Eduardo Blanca.
Continuamos con Visión Informativa, una mirada al mundo.
Ya son las 5 de la mañana con 26 minutos, que no se te haga tarde. Esto es Visión Informativa. Yo soy tu amigo Eduardo Blancas, transmitiendo a través de la KWIZ 96.7 FM, 96.7 FM, con un transmisor de alta potencia desde la ciudad de Santana, en el condado de Orange. Y nuestra cabina de trabajo aquí en la Wilshire Boulevard, a una cuadra del mítico Parque MacArthur. Tengo meses, pero en verdad te cuento, meses esperando este momento. Meses porque la persona con quien vamos a hablar es alguien en lo personal muy importante para mí, en lo personal y en lo profesional, alguien muy importante para Estados Unidos y para el mundo, para México especialmente. Con mucho orgullo, te presento al presentador de noticieros en radio y televisión y columnista del Washington Post y de El Universal, el Diario de México, mi querido amigo, el maestro León Krause. León, buenos días.
Maestro Blancas, qué placer escucharle, saludarle, un abrazo muy grande hasta mi adorada Los Ángeles.
Gracias, en verdad, gracias por este privilegio de escuchar tu voz por acá. Está poniéndose cada vez más caliente la situación en la relación Estados Unidos con Venezuela. ¿Qué está pasando con esta declaración del fin de semana del secretario de Estado Marco Rubio?
Pues yo te diría que es una señal de que el gobierno de Estados Unidos entiende correctamente la situación en Venezuela, y eso no es una cosa menor. Desde hace muchos años ha quedado claro que Venezuela es un narcoestado. Alguien me decía alguna vez hace no mucho tiempo en una entrevista que Venezuela es un estado mafia en donde convive el gobierno venezolano con el crimen organizado, y en donde se suma también el ingrediente de unas fuerzas armadas corruptas. Y el gobierno de Estados Unidos, sobre todo en esta versión, siempre ha estado cerca de reconocerlo tal como es. El gobierno anterior lo hizo, ha habido presión desde hace mucho tiempo, sanciones desde hace mucho tiempo, pero sobre todo cuando se tiene se suma a la ecuación alguien como Marco Rubio, que desde el Senado, antes de ser, digamos, reconocido como secretario de Estado, ahora por Donald Trump, ha puesto el dedo en la llaga y ha dicho que tanto Cuba como Venezuela son países que han faltado a los principios democráticos básicos. Me parece que este paso era muy natural. La pregunta es, ¿hasta dónde llegará Estados Unidos para desarticular ese narcoestado, ese estado mafia que es Venezuela?
¿Y hasta dónde llegaría? ¿Cuál sería el siguiente paso? Porque creo que en las costas cercanas a Venezuela hay un despliegue, o en algún momento lo hubo, ¿no? Despliegue militar, me refiero.
Sí, me parece que dar el paso de una intervención militar es algo que no me imagino que esté en la mesa en este momento. Por supuesto que habrá quien dentro de ese equipo lo esté considerando. No me parece que Estados Unidos vaya a llegar hasta allá. Lo que sí creo es que va a subir la presión frente al régimen de Maduro, para tratar de debilitarlo cada vez más. Hay muchos elementos que son preocupantes para Estados Unidos y para el mundo libre. Uno de ellos, sin duda, es la vinculación que existe con Irán y a través de Venezuela, la vinculación que tiene Irán y, por cierto, también Rusia, pero Irán con el resto de América Latina, y ahí hay que sumar, por supuesto, a México. Parece que este gobierno estadounidense se está tomando más en serio que otros gobiernos. Uh-huh. Por cierto, te lo digo también con cautela, vamos a ver qué pasa de aquí en adelante, porque ¿no? Pero parece que se está tomando más en serio el, insisto, desarmar, desarticular esos vínculos que no hacen más que fortalecer en Venezuela a un régimen que ha sumido en un dolor inédito a millones de venezolanos que se han ido de su país. Es un éxodo que ha sido terrible para el pueblo venezolano.
Claro.
Y es tan rico, además.
Sí, no, y es súper lamentable ver ese... Cuando un pueblo sufre, en verdad, aún a la distancia, se siente, ¿no? Se siente ese lamento, ese dolor. Por la buena o por la mala, ¿no? Antes de que llegara esa elección, la última, la del año pasado, dijeron por la buena o por la mala, pero nos vamos a quedar. Y hasta hoy no han entregado pruebas que digan formalmente, aquí está cómo fue que ganamos esta elección. Esa sería la lectura del gobierno de los Estados Unidos para hacer estas declaraciones.
Bueno, por supuesto hay, y qué bueno que lo sumas a la conversación, ese elemento es fundamental. Es decir, está plenamente comprobado que Nicolás Maduro está en la presidencia de Venezuela en este momento mediante vías brutalmente fraudulentas. Estaba yo pensando qué adverbio sumar ahí, absurdamente fraudulentas, no sé. La oposición venezolana encabezada por María Corina Machado demostró ampliamente el triunfo de la oposición y lo demostró mediante la publicación de las actas. El régimen de Nicolás Maduro dijo, bueno, pues ustedes demuestren lo que ustedes quieran demostrar, pero aquí los que ganamos somos nosotros y a ver cómo le hacen. Y así es como Nicolás Maduro está en la presidencia, mediante vías pues dictatoriales. No cabe duda que en Venezuela hay una dictadura completamente abierta, ya estaba claro, pero ahora, después de ese proceso en donde pues quedó ampliamente demostrado que la oposición ganó la elección y que aún así el régimen dijo, bueno, pues no nos importa realmente, aquí los que mandamos somos nosotros. Bueno, creo que no hay ni la más remota duda de con qué estamos lidiando.
En el periodo anterior, el gobierno anterior, el gobierno de Joe Biden, había críticos que decían abiertamente, hay un total descuido de la relación entre Estados Unidos con América Latina que está permitiendo, por ejemplo, lo decían con la entrada de China a este enorme puerto en Perú y con la presencia de Irán, como ya mencionaste previamente, de Rusia, etcétera, etcétera. Por ejemplo, se hablaba también de espías en México, ¿no? A través de la embajada rusa. Decían, hay un gran descuido. Este cambio tan dramático, tan claro, ¿se le atribuiría más a Rubio o al presidente Trump?
A mí me parece que la figura de Marco Rubio es muy importante, porque lo fue también en el primer gobierno de Donald Trump. Uh-huh. Marco Rubio fue en aquel momento desde el Senado, no estaba en el gabinete de Trump, pero en el Senado una voz muy influyente en política exterior. Tan influyente que ahora es secretario de Estado. Me parece que la presencia de alguien como Rubio, que es el primer secretario de Estado de origen hispano, y más allá del origen, porque el origen importa, pero también, bueno, también puede uno ser hispano y interesarse por Alemania, ¿no?
Claro.
lo cierto es que Rubio es hispano, pero se ha enfocado mucho a nuestro hemisferio, a nuestro lado del planeta. Yo creo que Rubio es fundamental, maestro Blancas, y para Rubio este tema, América Latina, es fundamental a su vez para su futuro político, porque no cabe duda que Rubio aspira a ser el candidato presidencial en la siguiente elección.
Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que, digo, yo sí lo veo en la foto, él y al vicepresidente Vance, ¿no? Los veo así como los aspirantes y suspirantes, ¿no? Muy interesados los dos, creo, en tomar ese liderazgo. En fin, ya tenemos que irnos a corte. El tiempo vuela en la radio, Maestro León. ¿Alguna conclusión que quieras darnos al respecto?
Bueno, pues te agradezco muchísimo la invitación. Yo estoy siempre aquí. Te voy a decir que un momento que has esperado por meses y meses, sí. Pues porque no te habías animado a decirme, querido amigo, súmate a este espacio, porque pues yo aquí estoy siempre para ti, hombre, para gracias. Nuestro público querido. Sí. Y nada, pues decirte en cuanto a este tema que hay que estar muy atentos. Veremos qué va ocurriendo. Son tiempos terribles en tantísimas cosas, pero el debilitar a regímenes dictatoriales que han hundido a sus pueblos en la miseria y en la desesperación siempre será una buena noticia.
Claro que sí. Querido Maestro León, te agradezco mucho, que tengas un buen día.
Un abrazo muy grande, hermano.
Las 5 de la mañana con 36 minutos, que no se te haga tarde.
Hay más en Visión Informativa.
Yo era de un barrio pobre del centro de la ciudad.
Ella de clase alta, padecí ruedas.
Montada en un Mercedes, automático dos puertas. Yo rodando en una trate, con un pie adentro, otro afuera. Ella en la Pedro Enrique, yo estudiante de la UAS. Ella suma cum laude, yo suma dificultad. Pero el amor se viste de lino y de franela. Y cada día que pasa yo me enamoro de ella. Y oye,
me enamoro de ella, me enamoro de ella. De sus ojos claros, de su risa bella. Me enamoro de ella, me enamoro de ella. De sus ojos claros, de su risa bella. Me enamoro de ella.
Ella en un club de tenis, yo a veces juego billar. Ella almuerza gallina, yo en un comedor social. Tiene en su residencia un sauna, una piscina. En mi pensión dos cubetas para mojarme la vida. Ella en bienes raíces hereda la capital. Yo tengo que hacer magia para trabajar. Pero el amor se anida y no sabe de cuentas. Y cada día que pasa yo me enamoro de ella. Y oye,
me enamoro de ella, me enamoro de ella. De sus ojos claros, de su risa bella. Me enamoro de ella, me enamoro de ella. De sus ojos claros, de su risa bella. Me enamoro de ella.
Esta historia se escribe sin principio ni final. Ella estando en sus buenas y yo siempre estando mal. Pero el amor se viste de lino y de franela. Y cada día que pasa yo me enamoro de ella. Y hombre,
me enamoro de ella, me enamoro de ella. De sus ojos claros, de su risa bella. Me enamoro de ella, me enamoro de ella. De sus ojos claros, de su risa bella. Me enamoro de ella.
Por ideal,
bájate de esa nube y deja de soñar.
Es que el amor se viste de lino y de franela. Y cada día que pasa yo me enamoro de ella. Y oye,
me enamoro de ella, me enamoro de ella. De sus ojos claros, de su risa bella. Me enamoro de ella, me enamoro de ella. De sus ojos claros, de su risa bella. Me enamoro de ella.
ahora, Radio Visión Latina 96.7 FM, más cerca de ti. Baja nuestra aplicación a tu móvil y podrás gozar de nuestra programación totalmente en vivo las 24 horas al día, los 7 días de la semana. Tendrás información del tráfico, noticias, clima, deportes. Podrás participar de nuestro programa e interactuar con nosotros cada vez que lo desees. Acceder a nuestra aplicación es muy sencillo. Solo tienes que ir a Apple Store, Google Play y poner en el buscador Radio Visión Latina y podrás bajar a tu dispositivo móvil la aplicación que te dará acceso directo a nuestra emisora. También podrás obtener tu aplicación tomando una foto a nuestro código QR que estará apareciendo en la programación de nuestra emisora hermana Visión Latina Canal 57 y te llevará directamente a donde puedas bajar la aplicación. No esperes más. Baja nuestra aplicación y podrás ir al menú principal donde encontrarás Call Station, obtener el número de la emisora 1-800-581-4141. A través de Open Mic podrás enviarnos un mensaje de voz para pedir tu música favorita o solicitarnos una ayuda espiritual. Haz clic en video y te llevará directamente al YouTube de la emisora. Esto y mucho más encontrarás en nuestra aplicación. Bájala ya y sé parte de Radio Visión Latina 96.7 FM, la que toca tu corazón.
Visión Informativa, noticias, entrevistas, deportes, opinión.
Queda que le pega directo, gol de México.
Impresionante de Márquez,
toda la anotación, 30
contra 1, LeBron.
Todo lo que acontece en los deportes, ahora en Visión Informativa.
Gracias por continuar con nosotros. Ya son las 5 de la mañana con 43 minutos. Que no se te haga tarde. En la línea telefónica con el espacio deportivo más esperado del sur de California, Omar Barona.
Hola Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenos días, ya mañana de martes y tenemos que hablar de la Leagues Cup. Este torneo entre equipos de la Liga MX de México y la MLS, evidentemente de Estados Unidos, en esta intención por hermanar entre comillas a las ligas cuando realmente es todo un negocio. Un torneo que viene dentro del torneo de cada uno de los equipos o de más bien de los países. Estamos ya en la jornada 3 de la Liga MX y tiene que venir un parón de un mes para que se desarrolle el torneo de la Leagues Cup. ¿En qué consiste para esta edición de 2025? Pues tendrá la participación de 18 equipos, los 18 equipos de la Liga MX y 18 equipos de la MLS. Recordemos que la MLS es una liga más grande, tiene 30 equipos, solamente 18 tendrán participación y están sembrados en dos grandes grupos, el grupo de la Liga MX por un lado y el grupo de la MLS por el otro. Todos los equipos tendrán 3 partidos en la fase de grupos y se enfrentarán a equipos de la liga contraria, o sea, los de la Liga MX con puros de la MLS y los de la MLS con puros de la Liga MX. Se conformarán, como les decía, 2 grupos y los primeros 4 equipos clasificados de cada uno de los grupos, o sea, los 4 mejores de la Liga MX contra los 4 mejores de la MLS, se estarán enfrentando en los cuartos de final. Esto en un periodo de 15 días será ya los cuartos de final, las semifinales y la gran final en busca del título que evidentemente dará un boleto para el Mundial de Clubes, ese que acaba de terminar hace apenas unas semanas. Así es que pues están ya echadas las cartas a partir del día de hoy. Hoy arranca la actividad a las 18 horas, Montreal contra León. Estará jugando también Toluca contra el Columbus Crew. Columbus Crew que es el actual campeón de este certamen. El LAFC quedó como segundo lugar de esta competencia. También para el día de hoy a las 19 horas New York City estará enfrentando al Puebla. En tanto que el conjunto de los Tigres estarán contra Houston Dynamo. Y en otro de los partidos Los Ángeles FC. LAFC, Los Ángeles LAFC estará enfrentando al conjunto de Mazatlán. También para el día de hoy cierra la actividad Pachuca contra San Diego FC. San Diego FC, que es este nuevo equipo de la MLS, donde está el Chucky Lozano. Así es que son 3-6 partidos los que tendrán verificativo el día de hoy. Vamos a ver cómo se dan los resultados y pues cómo van a ir avanzando. Y ya les estaremos aquí diciendo puntualmente todo lo que acontezca con este super torneo que reparte buena cantidad de dólares, pero sobre todo para los organizadores, porque realmente no es algo que le agrade mucho a los equipos de la Liga MX. ¿Por qué? Porque es un torneo ajeno para el mexicano. Acá en México serán contados, literal contados, los partidos que podrán verse en televisión. Este es un torneo que está prácticamente al 100% para Apple TV, es evidentemente de paga, y pues bueno, acá en México solamente serán algunos pocos partidos los que tendremos en cuanto a la televisión se refiere, y sabemos que si un evento deportivo no es televisado, pues prácticamente no existe. Más noticias, fíjate que algo triste, a los 80 años falleció don Ángel Macías. Él es el único pelotero en la historia en lanzar un juego perfecto en la final de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas. Esto fue en el año de 1957, apenas tenía 12 años, representando a la Liga Industrial de Monterrey. Y desde aquel histórico momento en Williamsport, allá en Pensilvania, su nombre quedó grabado con letras de oro en el corazón del béisbol infantil y en la memoria de todos los amantes de la pelota en nuestro país, bueno, en México. Y es una inspiración para miles de jóvenes que pues aspiran a participar en este que es el torneo de jovencitos, de niños, 12, 13 años, lo más importante que hay en, al menos en el Cono Norte. Es un privilegio el tener participación. De hecho, este evento allá en Williamsport, que es una tradición anual, se estará llevando a cabo en el mes de agosto. Estamos a solo días y bueno, pues aquí coincide que don Ángel Macías Barba, este jovencito que tanto le dio a la pelota mexicana, sobre todo allá en la zona de Monterrey, pues fallece a los 80 años de edad. Así es que también es un evento del cual estaremos muy pendientes, porque pues esa parte del béisbol infantil, la verdad es que es muy, muy atractiva, y es cuando la paridad realmente se lleva a cabo o se puede llegar a palpar de buena manera. Ya cuando empiezan a crecer, sobre todo si competimos Estados Unidos contra México a niveles infantiles, hay estudios en donde dicen que el nivel infantil del fútbol americano es mejor que el infantil de Estados Unidos. Evidentemente ya llega el high school y ya después viene el college y ya vienen otras etapas en donde pues evidentemente la brecha se abre en demasía a favor de el país de Estados Unidos. Pero bueno, hay que disfrutar este tipo de eventos y pues fuerza para la familia de don Ángel Macías Barba, quien trascendió el día de ayer a los 80 años de edad. Eduardo, lo que tenemos en materia deportiva, mañana ya tendremos los resultados que se hayan dado en la Leagues Cup y también lo que surja durante esta semana deportiva. Abrazo fuerte.
Igualmente, querido Omar Varona, aquí en las redes sociales Sergio Valverde me dice: hola, hermano, ¿cómo estás? Buenos días, te digo que mi hijo trabaja en el equipo Orlando Soccer como trainer, juega mañana Pumas contra Orlando. Pues buena suerte al Orlando Soccer y al hijo de Checo Valverde, cómo no, te recuerdo con mucho cariño. Fuimos a la escuela primaria hace... Esto es Visión Informativa, yo soy tu amigo Eduardo Blancas, te esperamos mañana muy temprano. Ya son las 5 de la mañana con 50 minutos, que no se te haga tarde.
Así damos por finalizada una edición más de Visión Informativa, un noticiero producido por Radio Visión Latina 96.7 FM.